Buenos días. Lo que Michael no entiende es que su peor día en la música es nuestro mejor día. Y una cosa que me preocupa, sinceramente, a veces que me calma el alma cuando escucho a músicos cantar. Y digo, ¿no tendré yo el problema del rey Saúl que necesito que un músico me... Me encanta. Bueno, vamos a orar y estudiar. Padre, wow, que... Qué tiempo este fin de semana. Doy gracias por responder a todas nuestras peticiones que hemos estado, yo sé que muchos, orando por este tiempo, y que tú protegieras el tiempo del maligno y que él no pudiera involucrarse en las pláticas, que él no pudiera traer cizaña entre las iglesias, y que tú, por el poder de tu espíritu, hubiera gran unidad y amor fraternal y un descanso para los que estaban cansados y ánimo para los que estaban desalentados, y por todas las palabras de tu Biblia que pudimos comer este fin de semana. Gracias. Gracias por los varones que nos compartieron al rayar el alba, y por el ánimo de recordarnos para seguir adelante intelectualmente, emocionalmente y en obediencia, listos para dar nuestra vida por tus propósitos y descansar en tus manos. Y pedimos una vez más que nos ayudes a entender, disfrutar, comer y apropiar de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Job capítulo 10. Las cosas cambian. Y algunas para bien. En algunos matrimonios sobre tiempo agarra sazón. Más sazón. En otros matrimonios se echa a perder lo bonito que había. Y junto con el cambio de hormonas, más años que tenemos, más testarudos nos ponemos, y las cosas van cambiando. Hay algunas que sí cambian para bien, pero el hecho de que cambian significa que puede cambiar otra vez, y para mal también. Entonces empezamos a notar que nuestra alma busca algo que no se mueve, porque todo lo demás se mueve. Y esto es lo que Job va a luchar en capítulo 10. Entonces vamos a ver este capítulo, versículos 1 al 2. Job dice: ya no aguanto callarme. Y versículos 3 hasta el 15: no te recuerdo así, Dios. Y versículos 15b al 17: no siento la confianza contigo de antes. Y para terminar, versículos 18 al 22: no quiero seguir así. Y la razón por qué no va a querer seguir así es porque él conocía a Dios de una forma y parece que Dios ha cambiado. Y si Dios cambia, ya no quiero seguir así. Esa es su conclusión. Entonces, honestamente, es fundamental poder comer este pasaje y llevarlo a casa y empezar a caminar correctamente con Dios. Vamos a disfrutarlo. Entonces, en versículos 1 al 2, no aguanto callarme. Dice Job: hastiado estoy de mi vida, daré rienda suelta a mi queja. Como ustedes saben, en Santiago capítulo 3, versículo 8, dice que nosotros hemos domado todo menos la lengua. Nadie doma la lengua, ni aún el gran y estimado Job. Pero él sabe cómo controlar su boca y sabe cómo soltar el león también, y ha tenido esa llave y la tragó para nunca dejar que ese león saliera. de su aula, pero ahora ha llegado suficiente presión a su vida que va a soltar la lengua y sí va a hablar a Dios de manera muy pesada. Dice, hablaré en la amargura de mi alma, le diré a Dios, no me condenes, hazme saber qué tienes contra mí. Ok, entonces, en ese versículo te das cuenta que Job en ese momento piensa que tiene algún pecado del cual él no sabe. ¿Okay? Y te aseguro que todos en este cuarto tenemos pecados que no conocemos. Y cuando las vayas conociendo te va a dar más y más asco. Pero la cruz va a ser más y más bella cuando llevas esos pecados. Pero hay pecado tan profundo y feo que ni te puedes imaginar. Como, no sé quién estaba diciendo, creo era Juan Carlos, que si tienes las circunstancias perfectas, vas a hacer lo peor que hay. Vamos a hacerlo. Todos somos, queremos hacer lo peor, pero las circunstancias a veces no nos permiten. Entonces, Job sabe esto, sabe que puede haber un pecado dentro de él que, del que no sabe. Entonces, lo que él pide, aunque él va a hablar fuerte con Dios y se va a arrepentir de haber hablado así, pero lo que más quiere es una relación con Dios. Es una desesperación conocer a Dios y caminar con Él y después llegar a un tiempo de tu vida muy oscuro donde ya no lo sientes, no sientes su presencia. Y es como el infierno, es un poquito de cómo es el infierno, es no sentir la presencia de Dios. Y es lo que Job está experimentando, es un, como un saborcito al infierno. Y entonces está rogándole a Dios, entiendo, soy pecador, hay algo que hice, perdóname, pero por favor explícamelo. Siempre que yo te había pedido antes, me lo explicabas. Ok, ahora vamos a versículos 3 al 15, donde Job va a decir que no te reconozco así, Dios. En versículo 3 dice, ¿es justo para ti oprimir, rechazar la obra de tus manos y mirar con favor los designios de los malos? Entonces aquí están dos acusaciones a Dios. Job siente que está rechazando la obra en su propia vida. Dios había hecho una obra grande en Job y lo está rechazando ahora. Y también Dios es el tipo que mira con favor a los designios de los malos. Tal vez tú y yo, por estar escuchando suficiente de Job, ya no te pesa tanto escuchar algo así, pero intenta decir eso a Dios. Tú mismo, tú favoreces a los malos. No vayas a decir eso. Pero lo dice y es pesadísimo. Entonces, porque por lo que ha sufrido Job, vamos a no criticarlo, tomar un paso para atrás y hablar de esto. A veces se ve como que Dios favorece a los malos. Sí, tendrías que estar ciego para pensar que no. Y los malos son los que entran a rentas con 300 pesos en la carpeta. Y lo abren un poquito al que está en rentas. Y el de rentas, aquí están tus papeles. ¿Eso qué es? ¿Eso es Dios favoreciendo a los malos? Pues les voy a dar cinco razones porque es una perspectiva pobre. La primera es cronología. Nosotros solo podemos ver poquito tiempo. Y con ese tiempo queremos juzgar que si Dios favorece a los malos o no. Pero Dios tiene la perspectiva larga. Y Él puede ver toda la pobre vida de este malo y las decisiones que ha tomado y el daño que ha recibido y ahora el daño que está causando. Y si no paga esa factura en esta vida o no empieza a pagarla, la va a pagar al final. Eso es cronología. Entonces cometemos el error de ser tan finitos que nos creemos los jueces de cada persona. Y cuando nos va mal a nosotros y no hay prosperidad, siempre volteamos a ver cómo Dios está tratando a los demás. ¿Okay? Entonces, el primer problema con nosotros es cronología. El segundo, y ya lo dije, es juicio final. Se nos olvida que nosotros merecemos el mismo juicio final, pero no lo vamos a recibir por estar en Cristo, pero ellos sí. Es la segunda cosa. Cronología, juicio final. Y aún con lentes ni puedo leer lo que puse aquí. Oh, Dios disciplina a los que ama. Entonces, a veces Dios no disciplina a gente que no está en Cristo porque no son sus hijos. Pero a ti te disciplina y podrías interpretarlo como que Dios favorece a los malos y no a ti, pero al contrario, te está favoreciendo porque te está disciplinando. Te quiere, te ama. Él quiere cambiar tu carácter. Y la cuarta cosa es que Dios ofrece gracia general a todos. Hay campesinos incrédulos y llueve sobre su hortaliza, igual como llueve sobre la tuya. Aunque a veces, ese es mi problema, es que sembré el otro año y ves la lluvia llegando y llega como a 200 metros de tu parcela y se va sobre todas las otras parcelas. Y quisieras que lloviera igual en el tuyo como llueve en otros. Pero Dios manda gracia general a todas sus criaturas. Esa es la realidad. ¿Tiene el derecho Dios de mostrar gracia a todas sus criaturas? Tiene ese derecho. ¿Okay? Y la última es que Dios está diciéndote a ti, no vayas a voltear para allá, no voltees para allá. Esto es entre tú y yo. Esta es nuestra amistad. Esta es la vida que yo he diseñado para ti. Solo para ti. Yo tengo planes para ti. Quiero cambiar tu carácter. Vamos a caminar juntos. No vayas a ver allá. Él tiene sus propios sufrimientos. No te los voy a platicar. Probablemente él ni te los vaya a platicar, pero los tiene. ¿Okay? Esto es entre tú y yo. Entonces, esas son mis cinco sugerencias para poder callar nuestra boca cuando queremos decir que Dios mira con favor a los designios de los malos. Eso es incorrecto. ¿Okay? Ahora, seguimos en cuatro. ¿Acaso tienes tú ojos de carne o ves como el hombre ve? ¿Son tus días como los días de un mortal o tus años como los años del hombre para que andes averiguando mi culpa y buscando mi pecado? ¿Job tiene alguien en su vida haciendo eso? Sí, sus tres amigos es lo que está haciendo. Entonces Job empieza a pensar, no, al principio estaba segurísimo que Dios no los mandó. El diablo mandó a estos tres amigos. Pero le siguen y Dios no interrumpe, Dios no interviene. ¿Qué tal si lo que me están diciendo es la voz de Dios? Si lo que me están diciendo ellos es la voz de Dios, entonces Dios es como ellos. ¿Y cómo son ellos? A ver, ¿qué hiciste? No puedo ver bien, pero yo sé que hiciste algo. Así es Dios. Porque así son sus amigos. Y él está diciendo, eres como estos hombres que están indagando. Yo te conocía antes cuando tú decías, Job, vas chueco. Sí, Señor, tienes razón, perdón. Y Dios dice, te amo, Job, vamos para adelante. Pero ahora siento que eres como ellos. Estás escarbando, buscando más mugre. ¿Qué hiciste cuando tenías 5 años? Y en 7 dice, según tu conocimiento ciertamente no soy culpable, sin embargo no hay salvación de tu mano. Entonces cuando Dios no responde a su pregunta, dime qué hice mal, entonces él empieza a vacilar porque ahora está diciendo no soy culpable. En versículo 2 dijo, Ok, hice algo, no sé qué, pero hice algo. Ahora está diciendo no hice nada. ¿Qué es eso? Es que cuando tú tienes problemas pesados y empiezas a hablar con Dios y no responde, entonces tu mente empieza a jugar y va en esta dirección. Hice algo. No es cierto. No hice nada. Sí, hiciste algo. Hice algo o no. Y es como casi te vuelve loco. Y es lo que está experimentando Job aquí. 8. Tus manos me formaron y me hicieron y me destruirás. Acuérdate ahora que me has modelado como a barro y me harás volver al polvo. Alguien más citó a Job aquí y fue Isaías. Pero por falta de tiempo se los voy a leer. Isaías 45:9 dice: ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra, dirá el barro al alfarero, ¿qué haces? O tu obra dirá, él no tiene manos. Entonces, es curioso que Isaías, el profeta, también está leyendo el libro de Job. Y lee aquí y responde por Job y dice, mira, el barro no le dice nada al alfarero. Como una vasija sentado ahí viendo al alfarero. Oye, espera. Va chueco eso. Y el alfarero, tú no me dices nada. Entonces, Job sabía que era barro, pero ¿cómo le iba antes? Pues, no sé si has trabajado, no sé, todos han trabajado con barro de niños, ¿verdad? Con tierra. Entonces, ¿qué haces al principio? Lo mojas. Entonces le echas agua al barro y le empiezas a masajear. Y Job está, sí, este es el alfarero haciendo el barro. Pero si han visto, yo nunca lo he hecho, pero sí he visto videos de cómo hacen vasijas de barro. Ya después de masajearlo, lo agarran y le hacen así, ¡pum! Sobre el plato, ¡pah! Así. Y de repente, si está chueco, le hacen ¡pum! Y de repente eso es lo que Job está experimentando. Antes era masaje, ahora está doliéndome, espérate. Ahora empiezas a dar vueltas. Y empieza a moverte y empujarte y a exprimirte. Y tú dices, ¿es el mismo Dios? Porque yo te conocía antes y era dulce. Yo recuerdo días en mi vida cuando me gradué de la prepa. Suena como un logro muy pequeño, ¿verdad? Pero no sé por qué para mí era un gran logro graduarme de la prepa. Y recuerdo esos días que Dios me había bendecido y salí de la prepa bien y empecé a ir a la universidad. Días donde parece que todo está por delante y va a ser éxito, ¿verdad? Y hace décadas que no siento eso. Ya no siento esos días suaves. Hay cosas bonitas en mi vida, muy bonitas, muy profundas, pero hay otras bien pesadas. ¿Cambiaste, Dios? ¿Eres diferente? ¿Me estás tratando diferente? ¿Eres el mismo? Es buena pregunta. Eso es lo que está preguntando Job. ¿Has cambiado? No te reconozco ya. Y espérate, después de las vueltas y formarlo, prende el horno. Y después te mete a ese horno en donde sientes que tú vas a deshacerte. Ese es el mismo Dios. Y sigue en versículo 10. No me derramaste como leche y como queso me cuajaste. Y tú dices, ¿qué estás diciendo? Perdóname, estamos en la cocina ahora. ¿Alguien ha cuajado leche? Para seguir rápido, lo que está diciendo es que en el vientre de su madre son líquidos al principio, pero se juntan los líquidos y empieza a formarse el embrión. Entonces, eso es lo que está diciendo Job, es que tú de líquido a sólido me hiciste. Tú en el vientre de mi madre, dice en versículo 11, no me vestiste de piel y de carne y me entretejiste con huesos y tendones, vida y misericordia me has concedido, y tu cuidado ha guardado mi espíritu. Ahí va otra cita que alguien más estaba leyendo Job, y es el rey David en el Salmo 139, versículos 13 al 14. Dicen: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Recuerdo esos días que me formaste. Recuerdo un poquitito de dolor, pero más que nada recuerdo la formación. Y recuerdo qué tan suave se sentía. Pero ahora no se siente así. Se siente como que tú hiciste algo bonito y ahora lo estás rompiendo. Y dice en 13: sin embargo, tienes escondidas estas cosas en tu corazón. Wow, no sé si sabes qué tan profundamente ofensivo es esto hacia Dios. Es decir, actúas de cierta manera en mi vida, pero de repente tenías cosas escondidas que no me habías platicado. Y esas son feas. Uf, tan pesado lo que está diciendo. ¿Cómo está reaccionando Dios? ¿Cómo recibe Dios ofensas así? Pues por ahorita lo recibe con silencio. Pero también Dios sabe el dolor que está pasando Job y sabe la respuesta a sus problemas y quiere intervenir para recordarle quién es Dios. Y lo va a hacer, pero yo creo en el año 2030 tal vez llegaremos ahí. Entonces dicen: yo sé que esto está dentro de ti. Si pecara, me lo tomarías en cuenta y no me absolverías de mi culpa. Si soy malvado, ay de mí. Si soy justo, no me atrevo a levantar la cabeza. Y ahí es donde cambiamos a la nueva sección. Al terminar, Job dice: yo entiendo. Ok, eres el alfarero, yo el barro. Eres puro, soy mugroso. Y me estás destruyendo. Ok, solo por favor, explícamelo. Ahí está ahorita Job. Pero lo que me da más tristeza a mí es escuchar a Job decir: no me atrevo a levantar la cabeza. Hay tiempos donde tú no has podido levantar la cabeza delante de Cristo, donde dices: no me dan ganas de entrar a su trono hoy. No creo que me vaya a recibir. Y me da tristeza porque Dios nunca quiere que entres con la cara agachada. Él quiere que entres limpio por la sangre de su Hijo. Con confianza, no en ti mismo, pero en su Hijo. Entonces, cuando un hijo empieza a agachar su cara, es porque se siente como si es maltratado. Y eso me da tristeza porque Dios no lo está maltratando, lo está luciendo. Pero se siente maltratado Job y no se atreve a levantar la cabeza. Y la razón es porque él no está ahí rebelde delante de Dios diciendo: ¿qué pues quieres entonces? ¡Destrúyeme! No habla así. Está diciendo: qué pena, porque antes me ofrecías gracia, pero ahora ni sé si hay gracia para mí. No sé ni qué estoy haciendo aquí en tu presencia. Baja la cabeza porque piensa que Dios ha cambiado. Y tenemos que hablar de esto. Entonces, ¿qué aparentemente ha cambiado? Pues antes, Job, cuando pecaba, se arrepentía y Dios lo restauraba. Hablaba con Dios y Dios le respondía. Sentía su abundante gracia, así sentía a Dios antes. Ahora no sé ni cuál pecado tengo, estoy seguro que sí lo tengo, y eres súper severo contra mí. Entonces aquí es donde digo que tus sentimientos, en base a tus circunstancias, puede llegar a torcer tu perspectiva de quién es Dios, y esto tenemos que arreglarlo ahorita, ¿okay? Entonces, alguien más mencionó esta palabra inmutable, y tal vez todos aquí saben qué significa inmutable. En lo más básico significa no cambia, ¿okay? Y si tú agarras un libro de teología sistemática, vas a encontrar toda una sección que habla de la inmutabilidad de Dios. Pero esto está sonando un poquito a como si fueras a un seminario, donde estás en una clase y el profesor tiene su proyector y te va a explicar esto de la inmutabilidad. Me sucedió. Entonces, en el seminario tomas la clase teología sistemática y llegas al tema de inmutabilidad y sales de la clase lleno de información técnica, interesante, pero sin saber qué hacer con eso. Dios es inmutable. Suena como una definición. Hasta que piensas que Dios cambió. De repente, esa clase sobre inmutabilidad, toda tu vida depende de esa palabra. Todo lo que eres depende de que Dios no cambia. No es una palabra teológica. Es una belleza. Todo cambia en este mundo. Tú cambias. Tu esposa cambia. Tus circunstancias cambian. ¿Habrá algo que no cambia? Eso es lo que quiero saber. Eso es lo que Job quiere saber. ¿Has cambiado, Dios? Entonces, ahora la discusión sobre temas teológicos es más práctico de lo que podrías imaginar. Entonces, les voy a mostrar dos lugares en la Biblia. El primero es Hebreos 13:8. Yo saqué mi pistola antes que tú y lo voy a leer. 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es inmutable. No cambia. Y un poquitito más adelante, Santiago capítulo 1, versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Pues ya tomaste la clase de teología sistemática sobre inmutabilidad. Está llena tu cabeza de la información correcta, pero ahora tienes que aplicarlo a la realidad. ¿Cambia Dios hacia ti? Si nunca has dudado de eso, algún día dudarás. Y la pregunta es buenísima, pero la respuesta es mejor. Dios tiene diferentes procesos en nuestra vida, pero Él no cambia. Está en el proceso de cambiarte de gloria a gloria, de madurarte, de cambiarte. Y en el principio estás muy verde. Entonces pone una reja alrededor, pone una malla arriba para que el sol no te queme, te riega diariamente. Así es en el principio. Pero de repente es tiempo de podar. Si no te poda, no vas a crecer. No vas a dar fruto si no te poda. Entonces, de repente saca cosas que se llaman tijeras. Y tú dices, has cambiado, Dios. Y Dios dice, yo no cambio. De hecho, soy la única cosa en tu vida que no cambia. Qué delicia saber esto. Y Job tiene que aprender esto a la mala, por decirlo así, pero tú y yo podemos disfrutarlo solo leyéndolo. Entonces, Dios es inmutable. Nosotros somos mutables. También somos pasibles. Pasibles significa que llegan circunstancias a tu vida que te pueden deprimir. Puedes estar un día súper deleitoso y el otro día llorando en tu cuarto. Es porque eres pasible. Las pasiones de la vida te abruman, te sobrellevan, te afectan, te mueven, te remueven. Pero Dios es, abajo de la categoría de inmutable está la doctrina de impasibilidad también, donde Dios no es controlado por pasiones. No lo sobrellevan. No hay circunstancias que lo sorprendan. No hay algo feo que cause que su ira se le pase. Él está totalmente en control de sus pasiones y las tiene. Por ejemplo, amor. Él te ama. Esa es una pasión. Él siente ira. Pero todos los sentimientos que tiene Dios están totalmente bajo control. Eso significa impasible. ¿Sí? Entonces, podríamos llegar a decir varias cosas que creo que Job se está diciendo, y les voy a dar 6 cosas que veo en Job y veo en mi propia vida, y después las vamos a corregir. 1. Me parece que Dios está en mi contra. ¿Has sentido eso antes? Antes tú leías versículos como, por ejemplo, Romanos 8:31, que dice, vamos ahí, Romanos 8:31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cambia Dios? No. ¿Antes estaba por ti? Sí. ¿Está por ti ahorita? Pues depende de tu teología. No vayas a dejar que tus sentimientos afecten lo que pienses de Dios. ¿Está Dios por ti? Pues no cambia. Sí, si tú has confiado en su Hijo, Dios siempre está por ti. Puede sentirse diferente en base a las circunstancias, pero Él sigue por ti. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tratando de hablar verdad a mi corazón. Nuestro problema es que nuestras circunstancias y nuestros sentimientos afectan cómo pensamos que Dios nos ve a nosotros. Y no puedes permitir eso o te vas a deprimir. Tienes que hablar verdad a tu corazón. ¿Está Dios por ti? Si has confiado en su Hijo, siempre. Él no cambia. 2. Dios se enfadó de mí. Si eres una persona súper autoconfiada, tal vez nunca has dicho eso en tu vida. Yo lo digo cada semana. Dios se enfadó de mí. ¿Cierto? Pues en Éxodo, no tenemos tiempo, pero en Éxodo 34, versículos 6 al 8, dice que Dios es eternamente paciente con su pueblo. ¿Se enfada Dios de ti? No. Es eternamente paciente. ¿Contigo? Contigo. Y no sé si estamos muy cansados, hace un poquito de calor, pero si yo malinterpreto tu cara, tal vez estoy pensando que tú estás diciendo, no sé qué estás diciendo. Lo que yo quiero decirte es que si alguna vez llegas a pensar que por tus circunstancias Dios se enfadó de ti, no es cierto. disfrútalo. 3, estoy recibiendo lo que merezco. ¿Cierto? No, de hecho, nunca, si has confiado en Cristo, nunca vas a recibir lo que mereces. Nunca. 4, Dios me quiere sufriendo. Yo sé que ustedes han pensado eso antes, yo sé. Me están dando cara de, no sé la verdad, pero yo sé que lo han dicho y la verdad es que Romanos 8:28 dice, Dios coopera todo para bien para los que lo aman. ¿Lo amas? Entonces Dios no te quiere sufriendo, te quiere cooperando para bien. Y si sufrimiento hace que coopere para bien, sufrimiento será. Pero Dios no cambia y Él tiene un buen plan para cambiar tu vida. Así es. Lo que cambia somos nosotros, pero Dios no. El quinto, Dios no quiere que yo sea feliz. Pues, honestamente, lo primero que se me viene a la mente es, como creo Teo está diciendo, si Jesús bajara aquí y se parara aquí enfrente de mí, y yo estoy hablándoles a ustedes diciendo, o sea, hay cosas en la vida que me hacen triste, ¿puedo decir eso delante de Él? Yo siento que Él está diciendo, ¿qué más quieres que dé? Di mi vida por ti. ¿Hay razón por qué estar infeliz? No. ¿Aunque pierdas todo? No. No, tienes todo en Cristo. Entonces, cuando decimos Dios no quiere que sea feliz, en realidad estamos diciendo yo quiero ser infeliz. Y Mateo 11:28-29 dice Jesús, ven a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil. ¿Quiere Cristo que yo sea feliz? Todos los días. ¿En dónde está? Descansando en Él. ¿Aún en tribulación? Más. Más ahí. Y la última, que es muy popular en mi corazón, es soy inútil. Obviamente, pues ya no me quieres usar, todo se va echando a perder, y ¿quién voy a culpar? Pues ya es muy popular culpar al diablo, pero yo bien sé. Por favor, soy yo el problema. Yo soy inútil. ¿Es cierto eso? ¿Has dicho eso a tu vida? No sé si puedo decir espero que sí o no. La verdad no sé, depende de tu personalidad, pero yo lo digo cada rato. Soy inútil. Y eso va directamente en la cara de lo que dijo Cristo en Juan 15:16. Dijo, yo los escogí y los envié para que produjeran mucho fruto. Entonces, cuando yo le digo, ay, es que soy inútil y soy un fracaso y perdón, pues no sé qué más hacer, pero Él está diciendo que esa es mi voz actuando como Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dice, no, ok, no, tú eres útil. Yo te escogí y te envié para dar mucho fruto. No eres inútil. Habla verdad a tu corazón. Muy bien, entonces seguimos en versículo 15b. Estoy lleno de deshonra y consciente de mi aflicción. Si mi cabeza se levantara como león, me cazarías y mostrarías tu poder contra mí. Renuevas tus pruebas contra mí y te ensañas conmigo. Tropas de rebelo vienen contra mí. ¿Quiénes son las tropas de Dios? Elifaz, Bildad y Zofar, hasta ahorita, ¿verdad? Así piensa Job. Ahora vamos a la última sección, versículos 18-22. Si es así, no quiero seguir. Si es que así, si es que tú has cambiado, Dios. Si tú cambias, no quiero seguir. ¿Por qué, pues, me sacaste de la matriz? Ojalá que hubiera muerto y nadie me hubiera visto. Sería como si no hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No dejará Él en paz mis breves días? Apártate de mí para que me consuele un poco antes que me vaya para no volver. A la tierra de tinieblas, de sombras profundas, porque claramente no estoy bienvenido en tu luz. Y 22, tierra tan lóbrega como las mismas tinieblas, de sombras profundas, sin orden, y donde la luz es como las tinieblas. ¿Sin orden? Pues su teología está temblando en este momento, porque tú sabes, por ser el lector de este libro, que no podría haber más orden en este momento. Todo está ordenado, todo está orquestado por Dios, pero Él siente que no hay orden. Entonces, para ya terminar, les voy a dar una conclusión. Si tú tienes pecado escondido en tu vida, puedes esperar y no te vayas a sorprender si sientes la mano pesada de Dios en tu vida. Si tienes pecado escondido en tu corazón, puedes esperar y no te sorprendas si nada te sale bien. Si eres hijo de Dios y tienes pecado escondido en tu corazón, así va a ser. No te sorprendas. Pero, si no tienes pecado escondido en tu corazón y has llevado todo tu pecado a Cristo y no sabes por qué te va muy mal, te tengo buenas noticias. Para terminar, vamos a Sofonías 3:17. Ya lo encontré porque puse una estampilla ahí para encontrarlo rápido, pero te voy a esperar. Sofonías 3:17. Si Dios permite, en tu corazón, llévate este versículo a tu casa hoy. Sofonías 3:17. Dice: El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Eso es para ti. Si has confiado en Cristo, ese versículo es para ti. Y estaba orando yo esta mañana porque dije, ¿cómo voy a leerles ese versículo si yo ni lo creo? ¿Cómo puedo compartírtelo? Si tú eres íntegro delante de Cristo, tú sabes que tienes pecado, pero lo has confesado a Cristo. No hay nada escondido en tu vida. Tú sabes que fracasas en áreas, pero lo has llevado a Cristo. Entonces, ese versículo es la postura de Dios hacia ti. No, no sé quisiera enseñártelo con autoridad, pero porque es tan difícil para mí creerlo, es muy difícil para mí enseñarlo con autoridad. Es un ejercicio en mi alma leer esto y saber que la postura de Dios hacia mí no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. Y ese versículo es para mí. Pero es tan difícil para mí aceptarlo. Vamos a orar entonces, a pedirle ayuda. Padre, ¿cómo puede ser que a una criatura podrías hablarle así? ¿Cómo quisiera también llevar este versículo en una, como un presente para Job, y que lo abriera ahí, sentado entre las cenizas, y que él pudiera ser lavado en su alma por estas palabras, y que supiera y recordara que eres el mismo, que no cambias? Qué deleite poder descansar por lo menos en eso, sí, que tú no cambias. Tu postura hacia tus hijos sigue igual. Ayúdame a mí, por lo menos, leer la verdad que has puesto aquí y disfrutarlo. Quiero disfrutarlo. Sé que te deshonra que no lo disfruto. Perdóname. Gracias. En el nombre de tu Hijo. Amén.